charlando el superclásico argentino con el Hormiga Alzamendi. Decía Víctor Hugo, es lo tuyo, Antonio. Bueno, un gran jugador del fútbol argentino, de River. Y bueno, así como charlamos recién con Manteca sobre su estadía en Boca, queremos que él nos cuente su estadía en River. Antonio, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Qué tal, Roberto? Un abrazo grande.
Bueno, acá estamos. Igualmente, estamos con Mauro, con Fernando, para preguntarte qué se siente jugar un clásico de esta naturaleza.
Bueno, yo hablo de los clásicos que viví, ¿no? En cuanto a tanto Peñarol, Nacional, River, Boca, Independiente, Racing. Pero este tiene algo especial, o sea, es un clásico en el cual todos sabemos lo que significa a nivel, diría, regional y mundial también, ¿no?
Sí.
Pero es lo mejor que le puede pasar a un jugador de fútbol, por lo menos los que sentimos de alguna manera el fútbol o lo amamos, lo vivimos, el llegar nada menos que a jugar un clásico de ese tipo donde las sensaciones son muy grandes, o sea, uno ha tenido la suerte de vivir ese tipo clásico y son únicos y uno es un privilegiado en estar en ese lugar donde tanto soñarían estar, ¿no?
¿Y qué sentís cuando vas llegando, cuando vas sintiendo la tribuna, cuando salís a la cancha? Porque digamos que el público argentino te conmueve de otra manera, ¿no?
Claro. Yo digo que las sensaciones, explicarlas es muy difícil, ¿no? Ajá. Sentir lo que uno siente desde adentro hacia afuera, porque es algo muy especial, algo que uno lo va viviendo, lo va sintiendo, el hecho de llegar al estadio, ver el estadio lleno, sentir las tribunas como gritan, como cantan. A mí me tocó prácticamente estar, en la época nuestra, concentrábamos en el mismo estadio, ¿no? Entonces yo veía las grandes colas que venían por la avenida, ¿no? Saber la cantidad de gente que se venía tantas horas antes y estaba solo por ver ese partido y el entusiasmo que tenían y el hecho de estar uno mirando y ser protagonista indudablemente te iba generando dentro de todo una emoción grande pero una gran responsabilidad, ¿no? Porque sabés que este clásico tenés que ganarlo.
Claro.
No hay otra historia, sea amistoso, sea por Copa, Boca-River, River-Boca, hay que ganarlo. Lo mismo pasaría con Peñarol y Nacional, ¿no?
Sí. ¿Y cómo ves a este River?
Yo lo veo muy bien. Yo digo que futbolísticamente está mucho mejor que Boca en cuanto al conjunto, al equipo, ¿no?
Sí.
Boca tiene para mí gente de marca en el medio, más individualidades, que definen muy bien, que son grandes jugadores, pero me da la sensación que River con el balón tiene mucho más probabilidades de llevarse el clásico, pero eso no quiere decir que nada te asegura nada, ¿no? O sea,
Sí.
Clásicos son clásicos, uno defiende, el otro contragolpea a su estilo y es peligroso también. Pero me da la sensación de verlo mucho más firme arriba, ¿no?
Ahora, Antonio, recién hablando con el Manteca Martínez también, y no sé si coincidís, porque da la impresión de que River, desde el punto de vista colectivo, como equipo, es un equipo hecho, que juega, que propone. Y Boca, que también es un muy buen equipo, pero claro, especula un poco más, pero como que tiene individualidades que están siendo letales,
claro.
¿No? ¿Cómo lo ves desde este lugar?
Tal cual vos lo decís, Mauro. O sea, justamente Boca juega más a sacarle, tratar de sacarle la pelota a River, que es muy difícil, River se defiende muy bien con la pelota, pero lo contragolpea con tres puntas, ¿no? O sea, que andan muy bien. Creo que este chico Benedetto, si juega hoy, es un gran jugador, hace goles extraordinarios, está derecho. Y tiene a Villa, creo que es Villa, ¿no?
Villa, el colombiano Villa, Sebastián Villa, el colombiano.
Otro jugador que anda bien, después el del medio, el grandote.
Guanchope.
Son jugadores letales, claro, son jugadores letales. Después anda en el medio, tiene marca, tiene empuje. Quizá un poco más desprolijo el medio campo de Boca, el de River, pero son estilos totalmente diferentes. Creo que, salvo aquel Boca de Bianchi, que tenía un estilo con Riquelme, con jugadores fenomenales que jugaban muy bien en cuanto a que podían ganar en cualquier cancha. Este Boca me da a mí la sensación de que es mucho más peligroso de visitante que de local, ¿no? Me da esa sensación.
Bueno, en la Copa le ha ido muy bien de visitante, ¿no? Si mal no recuerdo, no perdió de visitante en toda la Copa Libertadores.
Ah, y River quizá a nivel de local a veces le ha costado, ¿no? Entonces eso es un plus para el clásico muy importante, el hecho de que jugás en tu cancha, que tenés que ganar, que es la final soñada de todo el mundo. Ahí va a jugar no solo la parte futbolística, sino la anímica y la mental, que indudablemente algunos estarán muy acostumbrados, pero hay veces que eso te pesa si no tenés la personalidad de hacerlo, ¿no?
Sí. Ahora, Antonio, porque digo, estos son dos inmensos equipos, no solamente de América, sino del mundo, sí, pero que van a jugar lo más trascendente de la historia, ¿sí? Lo viven en Argentina, porque está lleno de clásicos, a vos te tocó protagonizar, pero una cosa es que vos de repente ganes o pierdas, no estoy minimizando, ¿no? Porque vos ganás o perdés por el campeonato local, o por un torneo, etcétera, hoy la Copa Argentina, la Supercopa, o mismo la Libertadores que les ha tocado enfrentar. Pero otra cosa es ganarle a tu tradicional rival la Copa Libertadores y a su vez el que pierda la Copa Libertadores. ¿Cómo? Digo, la gloria más absoluta para el ganador, pero también el otro se hunde, el que pierde. Es bravo para el que pierda.
Ni hablar. Ayer escuchaba a Roberto Consonsol y justamente Roberto decía algo. Te quedás en la historia, ¿no? Queda. Claro. Esto es algo que te lo van a hablar hasta el día que te muera.
Sí, o sea, sí.
Esto es como, no quiero comparar, pero por ejemplo el arquero de Brasil que del 50 que, sí, que lo criticaron, claro, por ese gol y
porque bueno, no tuvo revancha.
Creo que este clásico tiene eso, ¿no? Tiene eso que nunca lo vivimos ninguno. En el caso mío, yo viví clásico, pero no en este en esta circunstancia donde te van a hablar de por vida de ese clásico y te lo van a tirar en la cara como te tiraron que te fuiste al descenso. Es histórico, esto es histórico. Uh-huh. Creo que eso todos lo saben, los jugadores lo saben bien.
Antonio, ¿sabés que sos uno de los dos uruguayos que en los River Boca por Copa Libertadores pudo anotar? Solamente hay dos entre River y Boca.
Ajá.
Uno sos vos en el 86, en aquel grupo que también tenían a Peñarol y Wanderers, además de los dos equipos grandes. Hacés un gol en el Monumental, ¿no?
Sí, hago un gol en el Monumental y he hecho goles en cancha de Boca también.
También, pero por Copa Libertadores tenés ese
Sí,
el de Carlos Sánchez de penal en la Copa Libertadores que termina
en
ganando.
La Libertadores.
El partido de ida de penal.
El gas pimienta.
Pero no hay más uruguayos, ni por el lado de Boca ni por el lado de River. Son solamente dos.
En Copa Libertadores.
Sí, sí. Alzamendi y Carlos Sánchez.
Es que los genios somos así, ¿viste?
Te levanté el centro.
Hacemos el primero, no el cuarto equipo.
Hablando de centros, Antonio, ¿quién te levantó la bocha? Porque en aquel gol, si no recuerdo más, vos te adelantás, ¿no?
El Negro Enrique, es una pelota... No, perdón, es una... El Negro Enrique creo que sí, la quita... Porque hago otro gol, pero voy a hablar de la Copa. Yo a Boca le he hecho otros goles, pero digo... El de la Copa ese es un desborde del Negro Enrique, que tira un centro y yo anticipo de cabeza y la hago en el primer palo.
Mismo arco de la Copa América del 87, ¿no?
El mismo arco. Mirá vos, en serio, el mismo arco.
Las cosas que te vas enterando de tu propia vida, hormiga, ¿eh?
No sabía eso.
Sí, claro. Hablamos también con
Mantic. Lo que pasa es que estoy tan agotado de vencer récord, viste, que no me acuerdo.
Recién hablamos con el Manteca que también, ¿no? Después del retiro, fenómeno.
Manteca es Dios allá.
Sí, como que los jugadores también se abren un poco más y nos cuentan otras cosas y se sacan el cassette, ¿no? Y ahí descubrimos también el otro lado, el lado B del jugador, ¿no? Que también está buenísimo.
Sí, hay muy, muy lindas cosas. O sea, lo vivido en esos tipos de partidos y las concentraciones y todo eso... que siempre me dicen, contame algo de la concentración, son cosas de vestuario, los códigos los voy a mantener hasta el día que me muera.
Sí, sí,
hoy han desaparecido un poco, ¿no? Porque dicen, ¿cuáles son los códigos? Los códigos son aquellos de lo que se habla dentro de casa y no sale para afuera, ¿no?
Claro, claro, claro.
Hormiga, no, hablando de eso, no de código, ¿no? Pero, bueno, fue compañero tuyo, fue campeón de América y del mundo contigo, el cabezón Oscar Ruggeri, tipo sí, ganador. Que supongo que lo verás en televisión, pero cuenta cosas de la... El otro día contaba de la época cuando él jugaba en Boca y cuando le tocó pasar de Boca a River, lo que fue, y contaba también cuando él estaba en River y cómo la hinchada de River lo miraba de reojo, ¿no? Y,
claro.
Y todo lo que le tocó pasar, ¿no? Y las cosas que cuenta contaba cuando llegaban los barras, las cosas que les tocó pasar a ustedes. Cosas que de repente, sí, que no trascendían tanto antes, ¿no? O se sabía después.
Sí. No, nos pasó y nos apretaban mal, ¿viste? O sea, en el sentido, lo que pasa es que en esa época había algunos tololo que iban bien al frente, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo una con el flaco Fossati en cancha Racing Independiente, creo que fue. y se vinieron todos los independientes, y el flaco dice, vengan de a cuatro si quieren. Y yo, flaco, a mí mandame uno porque me matan, le digo. Vos peleás con cuatro, le digo, yo no tengo problema, pero a mí mandame uno.
Claro, qué lo que pasa es que ese River, Hormiga, el del 86, también tenía
sí.
Había varios ahí que eran duros, ¿no?
Sabés que todo, no es por decir nada, eran guapos la mayoría, o sea, iban al frente.
No había bar.
No había bar, no había nada, pero hasta el Beto Alonso, que uno dice, el Beto, pero el Beto echaba para adelante y cuando venía la dura era jodido también, ¿viste? Sí. Había jugadores con mucha personalidad que se respetaban todos lados. Ese equipo creo que fue uno de los equipos, no diría más completo, pero sí con mucha personalidad y que quedó sin ninguna duda en la historia, porque nunca se había ganado una Copa América, nunca se había sido campeón del mundo. Y el día de ese partido, yo me acuerdo de la final con el Cali, había más gente que en el Mundial de Argentina-Holanda. O sea, era impresionante la cancha de River. Me acuerdo que llovía, no entraba gente en ningún lado, y había que ganarlo ese partido, no era fácil.
El gol de Funes, ¿no?
El gol de Juan Funes, sí. Juan Funes, sí. Que vino casi ahí a mitad de la Copa y después, bueno, hizo unos goles importantísimos y era bien, dice.
Pero aparte,
un búfalo, ¿no?
Antonio, razonándolo, en realidad ustedes empiezan a jugar Copa Libertadores en ese grupo que yo decía, Boca, Peñarol, Wanderers y River, y había jugadores, caso se me ocurre, Neri Pumpido, Oscar Ruggeri, mismo Héctor Enrique, que claro.
Están
Gutiérrez. Bueno, no, pero digo, tres futbolistas argentinos que venían a ser campeones del mundo en México 86.
Sí, y después estaba Pochito Navarro, Villazán, Saralegui, yo y el Tano Gutiérrez, que éramos de la selección uruguaya. Por lo menos tres ya éramos de ese mundial, ¿no? Había jugado, aparte estaba Alfaro, que era jugador fenomenal, campeón de todo, Roque, el Beto Alonso, el Gordillo, el Negro Montenegro. O sea, era un equipo, y de suplente teníamos chicos como Canigia, Trolio, que empezaban a aparecer todo ese tipo de jugadores, ¿no?
Claro, Canigia, tenés razón, Hormiga, vos lo viste.
Bueno, pará, Gorosito era suplente en ese equipo.
Gorosito, suplente. Perandío, Borrelli, había jugadores.
Juan José Borrelli, mirá vos.
Sí, los dos, estaba Borrelli el que juega de volante y Borrelli el que juega de zaguero.
Claro.
Ahora, tenían una mezcla, bien de River, ¿no? Pero tenían una mezcla de jugadores fuertes, pero siempre el talento, el jugador con mucha técnica, es un sello de River, ¿no?
Pero no sabes que yo, Mauro, un día lo dije casi, no me mata, pero digo, para mí el River no está muy parecido al River de Bianchi, a veces cuando comparamos jugadores con jugadores, ¿no?
Sí. No, digo por los jugadores que me nombraste, Troglio.
Pero sabes que nosotros jugábamos más el contragolpe, porque el equipo titular, claro, por esos pibes sí mantenía.
Sí.
Ni hablar, después aparece todo el equipo que dirige, no sé si Pasarela, que eran todos pibes que estaban un poquito más abajo de nosotros. Aparece Ortega, aparece, bueno, todos estos chicos que estaban jugando en esa época.
Ese jugador que forma River, ¿no? Yo qué sé, yo ahora veo a Palacio, ¿no? Por decirte algo, salvando la distancia, ¿no? Pero son esos jugadores que me parece que River siempre sacó. Más allá de lo otro, ¿no? Que es complementario, obviamente, en el fútbol.
Sí. Sí, no, había... Bueno, Hernán Crespo se crió ahí prácticamente y después sale siendo el nuevo goleador de River. Me acuerdo que jugaba conmigo, era increíble. Me dice, yo jugaba con vos al ping-pong. Me vengo a acordar que uno rubiecito que jugaba en pila al ping-pong
era Crespo.
Hernán Crespo. Lo cuenta él después, ¿viste? Y había muy buena relación entre el equipo primero con los juveniles, ¿no? Era como que eso era ley, ¿no?
Y Hormiga... ¿Qué sentís con el reconocimiento que hay, ponele, digo, a vos te reconoce también mucho el hincha de Independiente, porque también jugaste ahí, pero digo, el hincha de River, recién se lo preguntaba al Manteca Martínez con el hincha de Boca, pero digo, para vos, porque digo, pasa el tiempo, mirás hacia atrás, tremenda trayectoria, se lo podés contar a tu familia, a tus nietos, y de repente te cruzás con un hincha de River y poco más que te abraza como que fueses Dios. ¿Qué te pasa a vos por la cabeza?
Y ahora después de viejo me pongo llorón, ¿no? Estoy más llorón ahora, que me doy cuenta. Me emociono, me ha pasado cosas increíbles. Mirá que yo fui hace tiempo, voy seguido por el tema de las filiales, que me llaman y voy. Fui a Puerto Deseado, un lugar que queda allá cerca de ¿cómo es? De donde fue la guerra de las Malvinas, ahí enfrente está. Y apareció una muchacha de 20 años, con la barriga, pidiendo, embarazada, pidiéndome que le firmara porque el padre y el abuelo eran fanáticos míos, ella hincha de River y lloraba. Oh,
increíble.
Yo no podía creer ese tipo de cosas, ¿viste?
No podías creerlo.
No, no, un tipo, viene un gordito, me acuerdo, con un mate, pero grande, grande, era de medio metro, y yo digo, mirá, me van a regalar un mate, le decía a mi señora. Nada, creo, era para que yo se lo firmara, ¿viste?
Sí, sí.
Se lo firmé, y al poco tiempo, era para su papá que estaba enfermo en el hospital, mirá. Y al poco tiempo me llama el amigo que me lleva, dice, Antonio, mirá, te voy a dar una noticia, dice, falleció el papá del pibe aquel, porque un pibe divino era. Pa, mirá, dice, pero ¿sabés qué pasó? Dice, el tipo pidió que el mate se lo pusieran en la tumba, y ahí está, dice. Entonces todo ese tipo de cosas uno las puede creer, ¿viste? Así, varias cosas que vos decís. Bueno, al final uno, hoy después de viejo, ¿viste? Me doy cuenta lo que significó todo eso para el hincha de River, ¿no?
Los goles de Copa Libertadores, pero también el gol al Steaua de Bucarest, ¿no?
Sí, en la final intercontinental.
En la final intercontinental, digo esto para que las nuevas generaciones que sepan que el Hormiga le dio también el título de campeón del mundo. Antonio, lo último, y ya te liberamos. ¿No más entrenador o estás con ganas de volver a dirigir?
No, quiero volver, Mauro, ¿sabes cómo estoy? Deseando volver.
O sea que querés dirigir.
Me está llamando. Lo que pasa que es como que nos jubilan un poco a los 62 años, yo qué sé. Pero vamos, yo también lo había contado, había dejado un poco enojado, otro poco porque había tenido problemas familiares con mi mamá y una hermana y ya no tenía muchas ganas de dirigir. Después con mi señora de venir de Perú me planteé un negocio acá en Cardona y me fui quedando, viste que vos te quedás ahí y bueno, un poco también vas desapareciendo, van apareciendo jóvenes nuevos. Pero yo siempre dije, yo aprendí de los grandes, y a veces, lamentablemente, hoy no se piensa tanto así, ¿no?
Claro. Bien, pero querés dirigir, o sea que estás a disposición.
Sí, quiero, sí.
Bueno, que se dé y te tengamos ahí para charlar de fútbol, que siempre es lindo. Antonio, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias,
bueno, Roberto,
y muy disfrutable la nota.
No sé cómo aguantar son sol en el 10.
Un abrazo, Antonio. Gracias.
Voy a pedir jubilación anticipada.